Escuchábamos a los Arctic Monkeys, estamos en vivo y en directo, es en la gracia de la radio en vivo, la humanidad en directo con sus aciertos y sus errores. 1:07 y ya estamos en el estudio con dos grandes, dos personas que admiro mucho, uno con un poquito más de experiencia que el otro, de hecho uno fue el profesor, otro fue el alumno, pero hoy día son dos grandes escultores chilenos. Dos hombres que conocen muy bien el material con el que trabajan. Trabajan varias materialidades, pero la piedra y el granito son parte de la historia de vida de estos dos hombres. Don Pancho Casitúa, le doy primero la bienvenida a usted. Bienvenido a Santiago Adicto en Duna.
Muchas gracias por tenerme acá.
Muy contento de poder conversar una vez más con Don Pancho Casitúa. Mauricio Guajardo, bienvenido a Santiago Adicto.
Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Muchas gracias también por tenerme acá.
Bueno, la excusa que tenemos hoy día para estar conversando en Duna, en Santiago Adicto, es que Mauricio Guajardo hace muy poco, ha ganado un concurso de esculturas de la Fundación Actual, que significa que esa escultura que él propuso y que ya está lista y que se está instalando, de hecho yo acabo de repostear desde Escultura Chile, una cuenta de Instagram sobre escultura, la foto que tú subiste a tu Instagram, donde se ve cómo la escultura está prácticamente instalada, una escultura grande. ¿Cuánto mide? ¿Un par de metros por lo menos de largo, no?
De altura, 3 metros de... Ah. Sí, más o menos por 2 metros 30 por 80 centímetros.
Esto es bien inédito, o sea, no es probablemente el único caso, pero claro, si uno ve la escultura de Sergio Castillo afuera de las Torres de Tajamar, podemos pensar, no sé si fue directamente con la con el grupo inmobiliario que hizo las Torres de Tajamar, pero esto de ver esculturas para proyectos privados que tienen que ver con lo inmobiliario es algo no tan habitual en Santiago, y menos una escultura de este tamaño, así que qué bonito proyecto, don Pancho. Usted le tocó ser jurado aquí y dar por ganador a Mauricio Guajardo junto con el resto del jurado.
Sí, fue bastante difícil en realidad, porque los participantes, digamos, los que concursaban, habían sido todos alumnos míos.
¡Ah, ya!
Por lo tanto, en un aprieto muy complejo. Ya. Menos mal que había mucha otra gente en el jurado. ¿Sí? Pero estuve, digamos, secretamente, lo puedo contar, de acuerdo, con el trabajo aquí de Mauricio era... muy bueno.
¿Tiene nombre esta escultura, Mauricio?
Sí, se llama Puente de Luz.
Puente de Luz. ¿Se puede ver en tu Instagram, @, que es tal cual, Mauricio Guajardo?
Sí.
¿Sí? Está pensando.
Es que tengo dos que no me acuerdo.
Bueno,
cuál
entonces
es.
Véanlo, sí, en Escultura Chile, y ahí van, sí, y se meten al Instagram de Mauricio, @ Escultura Chile. Ahí está recién subida la escultura. Y bueno, tal como usted dice, don Pancho, Mauricio fue su alumno. Y usted, en un catálogo de alguna de las exposiciones, una que hizo parece el 2013, Mauricio, Habitados, sí, le escribió un texto precioso que yo quiero recrear así, o sea, contar cortito una parte del texto, porque además don Pancho escribe muy bonito, entonces vale la pena. Dice: querido Mauricio, van casi 20 años desde que fui tu profesor, pasaste el desierto de los primeros 10 y por esa sola travesía te transformaste en escultor, trabajando un campo propio, en una sólida y talentosa movida con las piedras. Bienvenido, colega. Como profesor, creo que lo único que te enseñé fue la práctica apasionada de mi oficio. Tengo la impresión de que en este complejo ejercicio nuestro, en que se enredan las manos con la inteligencia y la sensibilidad con las herramientas, es decir, en este oficio que nos funde poco a poco en una aleación entre obreros y letrados, solo educa el escultor que hace esculturas. Y ese soy yo, bien o mal, esa es mi única verdad. Las 10 horas de trabajo diario durante 46 años, habría que sumarle entonces 7 años más. O sea, podríamos decir durante 53 años, don Pancho.
Exactamente, estamos cumpliendo, cumpliendo los 50 ya de ejercicio.
Así es. Sigo un poquito nomás, dice: olvida todas las teorías que traté de enseñarte y quédate con mis 10 horas de trabajo feliz. Dedos en la arcilla, cinceles en las piedras, fierros en la fragua y sobrevolado, siempre por los escultores vivos y muertos y los otros también, músicos y poetas. Todos ellos que me integraron también a una tradición oral acumulada entre los muros de sus talleres, en la profundidad de su obra, donde lentamente se produjo en mí lo único importante, mi pacto maestro-alumno, por lo cual me integré a una tradición, a una actitud intransable y alucinada, no a maneras de hacer o a estilos. ¿Qué más dice Pancho Casitúa, para terminar este homenaje que le hace a Mauricio en su exposición, ¿qué más se puede pedir? Te dejo con mi maestra Marta Colvin. Abro comillas, la tradición no consiste en seguir la elección de tal o cual maestro de ayer o de hoy. Consiste en escuchar el llamado que viene del fondo de las edades, de un tiempo en que todavía el hombre no había aprendido a imitar los modelos y participar así en esta vida esencial y anónima, que es la substancia de toda vida y toda obra de arte. Un gran abrazo, Francisco Casitúa. Bonito texto te escribieron, Mauricio Guajardo,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, tengo la suerte de haberlo tenido como maestro.
¿Fue tu profesor cuánto tiempo? ¿En un taller específico?
No, en la universidad, el último año.
¿En la Finisterre estudiaste tú,
sí,
¿no es cierto?
Sí, yo estudié en la Finisterre, sí. Y en cuarto año lo tuve como profesor, que fue el último año que hizo clases, Pancho.
Ah, sí, ¿ah? ¿Eh?
Sí. Bueno, hasta el año pasado que estuviste en Guadalajara, ¿no?
Sí, ahí tuve que hacer clases, ¿no? Y me toca bastante viajar y hacer jornada. Ahora, por ejemplo, voy a hacer clases a mi escuela que tengo, de Hampstead School of Art, donde soy patron, con todo respeto para honor de Chile, más que para
sí,
mí.
Sí, ese nombramiento fue hace mucho tiempo.
Hace como 2 años.
Hace como 2 años.
Y la historia es que voy también a hacer una jornada ahí con escultores.
Eso se linkea con la experiencia en 1977, cuando viajas a Inglaterra y pasas un tiempo allá, Pancho.
Bueno, fueron 7, 8 años de docencia en lo que es ahora St. Martin Central School of Art. Pero la otra cosa interesante es que este año se cumplen 40 años de la fundación de una escuela de escultura en mármol, en Istria.
En Croacia,
Istria,
¿no?
Aquí es Croacia, pero Croacia, Véneto.
Una escuela que fundaste en...
La fundé hace 40 años.
Sí, pues, 1980.
Y por ahí han pasado, no sé, 1,000, 2,000, 120 nacionalidades.
Increíble. ¿Eso implicó vivir un tiempo en Croacia o solamente un paso corto?
No, yo iba todos los veranos desde Inglaterra como profesor. Y eso sigue funcionando hasta el día de hoy. Así que, bueno, pero en el fondo, fíjate que al escuchar, no había escuchado lo que escribí. Creo que en arte no hay esta cosa dada. Por ejemplo, yo voy a estudiar medicina, dicen los cabros, porque hay una escuela de medicina. Aquí no funciona así. El escultor se suma a una tradición, pero la tradición donde el oficio y el título verdadero lo entregan los pares, y no hay título. Bueno, en los tiempos míos, cuando yo estudié en Bellas Artes acá, me tocaron Samuel Román, la Lil Garáfuli, todo el lote, y era mal visto ir a sacar el título. Yo, hecho, nunca lo saqué.
O sea, uno se recibía,
tengo todos los ramos dados, pero nunca.
Increíble. ¿Y por qué? Porque en el fondo el oficio era más importante, ¿no?
El título te lo vas a ganar en la calle.
Claro.
Con tu escultura, con tu monumento. Y lo veo muy interesante porque hay una generación de escultores que ha surgido desde un territorio que provee de piedras, que provee una cultura, que no están en la cosa de los grados ni en esta cosa de esta chacota que le llamo yo, de títulos, posgrados, gente que trabaja.
¿Cuál de esos profesores notables que tuvo don Pancho, Román, Garáfulich, Marta Colvin, fue más determinante en la carrera que ha hecho durante este medio siglo?
Complicado.
O es difícil atribuir a uno.
No,
¿con quién pasó más tiempo aprendiendo?
Cada uno lo suyo. Yo creo que don Samuel, porque don Samuel tiene, y aprovecho aquí de hacer las felicitaciones a Santiago Adicto, don Samuel estaba conectado con las piedras. Yo creo que él fue el escultor que conectó a las artes visuales chilenas con lo más simple, que son las piedras. Y decía que los felicito a ustedes a la pasada, pues Santiago Adicto, las fotos que me llegan, el 80% son esa mirada desde la montaña a la ciudad. Están, yo diría que es muy digamos, don Samuel estaría mirando con mucho cariño eso.
Usted sabe, don Pancho, Mauricio, ya que usted está haciendo esa felicitación, me tomo y digo, Santiago Adicto nace gracias a la escultura. a mí por un interés, por un hobby que me empezó a interesar la escultura, yo empecé a dar vueltas por la ciudad buscando las esculturas de Federico Asler, de Pancho Casitúa, de Marta Colvin, de Lili Garafulich, etcétera, y entonces empecé a enamorarme de la ciudad porque empecé a conocerla mucho más. Al principio en Santiago Adicto publicábamos mucha escultura y me di cuenta que igual era un interés más de nicho, y por eso partimos después con Arroba Escultura Chile, porque en el fondo era mejor tener un espacio para hablar de escultura, y a veces en Santiago Adicto también, pero el amor por Santiago parte gracias a la escultura, y conocí lugares increíbles de esta ciudad porque iba a buscar esculturas, así que parto diciendo que mi amor por esta ciudad es gracias a gente como ustedes, porque la obra pública es tan importante, y por eso la escultura es un tema fundamental, y eso se vincula con lo que estamos conversando hoy día, nuestra excusa, una escultura que se transforma en obra pública a pesar de ser, digamos, o gracias a ser parte de un proyecto privado, Mauricio. Sí. Esto, bueno, se va a poder mirar, se va a poder hasta tocar esta escultura, porque entiendo que ni siquiera va a haber una reja que te va a separar.
Está directamente enfrentada al público.
Esto en calle Las Hortensias, ¿no es cierto?
En Las Hortensias, sí. Cerca de la Plaza Las Lilas, casi en la esquina, en el fondo, de la Plaza Las Lilas.
¿Qué tan importante es hacer arte, pero arte público? No un arte que solo queda dentro de los recintos privados, de las casas, como pasa con la mayoría de la plástica, ¿no? De los cuadros.
Yo te diré que nosotros los escultores tenemos esa posibilidad, digamos, de enfrentarnos frente a frente al público con nuestras obras en valga la redundancia, en el espacio público, ¿cierto? En la ciudad. Y digo frente a frente porque en el fondo no existen los críticos, no existe, digamos, o sea, está todo, digamos, directamente encauzado a enfrentar al público, digamos, desde, no sé, pues, desde la controversia, desde lo social, desde lo que sea. Y eso es muy importante, porque en el fondo no nos encauzamos, digamos, en trabajar solamente con galerías o en espacios más limitados, digamos, para cierto público, sino para toda la gente. Entonces, yo creo que en algún punto estas obras parten, bueno, siendo una obra, digamos, personal de un artista, pero luego terminan siendo hitos que son fundamentales, creo yo, para cambiar la ciudad. A mí, ponte tú, bueno, sin ser escultura propiamente tal, y bueno, y volviendo a lo que decía un poco de Samuel Román, yo creo que, ponte tú, Avenida Mata no sería lo mismo sin las piletas, ponte tú,
de Samuel Román. Las cuatro piletas de Samuel Román, que son
increíbles.
Fuentes de agua, no sé cómo, son maravillosas.
Entonces, de alguna manera, o sea, yo creo que si las sacan me cambiaría Mata absolutamente.
Me enteré buscando, por un reportaje que hicimos hace poco en ese barrio, que se hicieron para el Mundial del 62, para ornamentar la ciudad, justamente con estas fuentes de agua de piedra extraordinaria, don Pancho. ¿Usted le gustan esas fuentes, sí, en particular?
¿Cómo se llama? Las vi cuando las instalaban, y después varias que llegaron para ser reparadas al taller de don Samuel. Sí. No, bueno, y la otra, el monumento a las profesoras de él. Sí. Y todo el trabajo en la Plaza Italia.
El bandejón central de la Alameda, como a la altura de la Torre Entel.
El
monumento, bueno, a las
para mí, y yo creo que para mucha gente, son probablemente entre las mejores esculturas que hay en Santiago.
Estoy de acuerdo.
Hoy día. Casi sucumbida bajo las capas de pintura.
La escultura figurativa, en ese caso, ahí se ve, ¿cierto? Digamos, físicamente a dos mujeres, así como la escultura de Baquedano en la Plaza Baquedano, Italia, Dignidad, ya llámenla como quieran, ha sufrido mucho más que la escultura abstracta. Uno ve, por ejemplo, la escultura de Sergio Castillo que nombrábamos frente a las torres de Tajamar y está impecable. La escultura figurativa, y sobre todo que habla de héroes que tienen que ver con lo bélico o de conquistadores, ha sufrido harto. ¿Qué les pasa a ustedes como creadores, como escultores, con la situación de destrucción de patrimonio que hemos vivido en estos últimos 5 meses casi, y específicamente de cómo se está tratando la escultura? Porque hay gente que considera que Baquedano se está resignificando con todo lo que le están haciendo, y hay gente que considera que directamente es un atentado a la cultura. ¿Cómo lo ve usted, don Pancho Casitúa?
Bueno, habría que yo quiero mucho a don Virginio Arias, que fue el fundador de mi facultad.
El escultor del monumento va a quedar.
Bueno, él es el escultor también del rostro chileno.
De la Plaza Yungay.
Él, claro. Habría que entender, y yo esto es un recado para los manifestantes.
Tome nota, primera
fíjate
línea.
Fíjate que, según mis investigaciones, que también me dedico a la historia de la escultura, a la historia de mi facultad. Don Virginio nació en Cholchol, cuando Cholchol todavía era una misión, y arrancó con su madre era araucano, arrancó con su madre en una parihuela y de ahí llegó a Concepción y de ahí hizo su carrera hacia arriba. Hay una pequeña escultura del Museo de Bellas Artes que se llama Madre Araucana, donde va él, chiquitito, digamos, hacia arrancando esto. Entonces, bueno, tenemos, eso fue hace 150 años, más o menos. Hay una temporalidad en esa escultura. Fue la última escultura que hizo, bueno, después de ganar medalla de oro en París, un araucano. Gana en la ¿cómo se llama? En la exposición del centenario de 1900. Ajá. Gana la medalla de oro con el descendimiento que está en el museo. Y de ahí llega a Chile, se viene uno de los buques con el rostro chileno fundido en bronce, en un buque que traía cañones para la guerra del 79, donde estaba peleando Baquedano. Su última escultura es Baquedano. Entonces hay una historia ahí, hay un bronce, hay materialidad. Cuando hablamos de escultura, estábamos hablando de las rocas de los Andes, ¿no es cierto? Estamos también hablando del estaño y del cobre chileno que están ahí, que se personificaron en este señor que se llama Baquedano. Y está personificado además en una plaza que dividió a Chile, a Santiago, del ¿cómo se llama? Decía, de Plaza Italia para arriba.
Sí, claro.
Entonces, los significados ahí son miles, y durante, yo diría que ahí terminó Santiago durante 400 años.
O sea, interesante que quienes hoy día están pintando, entonces, tratando de votar este monumento, sepan que quien hace este monumento es alguien de un origen bien humilde que podría probablemente hoy día estar también manifestándose.
Claro, a lo que voy a lo siguiente. Sí. Don Samuel Román es la misma historia. Él vendía pan amasado en la plaza de Rancagua. O sea, son gente del pueblo. Entonces, hay un desconocimiento. La educadora de la Alameda, don Samuel, están todas rayadas. Entonces, yo creo que si hubiera un conocimiento, dirían, bueno, don Samuel y ¿cómo se llama? Y Virginio Arias, estos serían los primeros en las manifestaciones. Y con toda razón, porque son gente de corazón grande que está pidiendo justicia, que está pidiendo solidaridad para el país. Ahora, yo creo que lo que falta aquí es comunicación entre lo que tú estás haciendo, por eso felicito estos programas, para que sepan quiénes son.
Pero no tenemos un problema profundo, decir, en la educación, mira, básica, que estas cosas se enseñen en el colegio, se les dé contexto, claro, que la gente pueda valorar. Claro. El otro día hablábamos con Felipe Mella, director del GAM, y me decía, es muy probable que la gente que quemó el Museo Violeta Parra, algunos ni siquiera sepan que ese es un museo dedicado a Violeta Parra.
Claro. Bueno, pero como audio difusión, por ejemplo, es como tapar una canción de Víctor Jara. Todo el mundo sabe quién es Víctor Jara, pero no todo el mundo sabe quién fue don Samuel Román y Virginio Arias. Gente que de lo más abajo fundaron la cultura chilena. Son gente muy, muy importante.
Mauricio, entonces, sí, perdón. Sí. Terminen. Bueno, no, quería preguntarle a Mauricio, ¿qué le pasa también con esta forma en que las manifestaciones están afectando el patrimonio, particularmente la escultura figurativa, que se ha visto bien deteriorada, incluso cercenada, quemada? Incluso la abstracta, porque la escultura de Mario Rarraza al frente al Congreso en Valparaíso, ese homenaje a la solidaridad de cobre, fue quemado. No está entera destruida, pero se quemó una parte importante. ¿Qué te pasa a ti, Mauricio Guajardo? Estamos hablando hoy día con dos grandes escultores chilenos, Francisco Casitúa y Mauricio Guajardo.
Sí, es complejo la opinión.
De hecho, da hasta miedo opinar a veces, ¿no?
No, es que me pasa, ponte tú, es que, bueno, cuando estaban hablando hace un rato atrás, me acordaba un cuento de Galeano, que hace un poco la referencia, digamos, de esto del maestro y el discípulo, donde en el fondo un maestro le entrega una pieza de cerámica a su discípulo, en el fondo como regalo, digamos, traspasándole la información, ¿cierto?, la enseñanza, y el alumno, en vez de atesorarla, la rompe en el suelo, ¿cierto?, y con los pedazos construye su obra. Y de alguna manera, quizá, siento que mucha gente, ¿cierto?, está rompiendo esto, no sé, pues, esta historia para refundar algo absolutamente nuevo. Es lo que, digamos, de alguna manera puedo también pensar.
Analogía bastante interesante en un país sísmico donde todo se destruye y sí, se vuelve a hacer muchas veces, ¿no?
Sí, pero es distinto cuando uno lo hace propio, digamos. Ajá. Porque en el fondo, bueno, el clima, digamos, lo que sucede, digamos, con el planeta que se mueve o no sé, cuando se inunda, no depende de uno, digamos, uno es parte nomás.
Pero hay algo que es permanente y que has marcado la vida de los dos, y especialmente la de don Pancho, que vive, corríjame usted, pero desde 1984 en una cantera en Pirque. Quizás estoy equivocado en las fechas, pero por lo menos en esa época usted vuelve a Chile, digamos, ¿no? Sí. ¿Hace cuánto está en Pirque?
Más o menos.
Más o menos desde ahí. Sí, ya. Y ahí hablamos de la cordillera. En el documental de Patricio Guzmán, que está próximo a salir, se estrena el 2 de abril, si no me equivoco, que se llama La Cordillera de los Sueños, don Pancho tiene una participación bien protagónica, se lo digo porque pude ver un adelanto del documental, y usted dice una cosa bien potente en ese documental, que es tremendamente interesante, de uno de los grandes documentalistas de la historia de Chile. De hecho, ese documental ganó en Cannes, digamos, a la Palma de Oro como documental. Usted dice que el 80% de Chile es cordillera y que no la conocemos. Y que entonces, ¿cómo vamos a construir bien una identidad si no conocemos el 80% de nuestro propio territorio? No sé si puede desarrollar un poco esa idea que comentó ahí, o lo que le... Porque usted sabe mucho del lugar donde, bueno, está parada. Usted ama la cordillera, la piedra, el granito, mira, la veta.
Con Ángela Leible, gran pintora.
Así es, con la que comparte estos sueños.
Bueno,
¿no?
Y ella es importantísima en esto de... Tenemos
así como
una Mauricio ruta,
comparte
una...
sus sueños con Bea, que nos está acompañando aquí hoy día.
Exactamente, justamente. Uh-huh. O sea que... bueno, ella es protagonista y con ella tenemos recorrido 1000 kilómetros por arriba, o sea, de cajón a cajón a los 3000 metros, entre el Choapa y el Maule. Y bueno, más allá y más acá, pero bien conocido, con todas las huellas, con todos los arrieros que son. Y uno se da cuenta que no es posible que esto siga. A la pregunta, digamos, una pregunta que hice hace, no sé, 20, 25 años, ¿es Chile un país andino? El área andina, Chile se bajó, como dice la Gabriela Mistral, dice, con tus 7 pueblos caminas, cordillera de los Andes, en su boda la cordillera de los Andes. Yo digo, Chile se bajó. Chile, o sea, ¿se podrá confiar en un país que tiene votado el 80% de su territorio?
Interesante.
Esa es mi pregunta. Y yo creo que es una pregunta para las próximas generaciones. Y por eso es tan importante esta nueva constitución que viene, que para mí el acápite fundamental es uno de los, lo hace uno de los participantes en el colectivo Cruz del Sur, los derechos de la tierra, los derechos de nuestro 80% de territorio que está abandonado a buscadores de fortuna. O sea, yo te digo, de repente agarramos caballos que tenemos, mules, partimos, bueno, entonces ahora vamos a llegar al río. Mentira, no hay río, hay un tubo de cemento. Y nadie protestó, nadie supo. Y estamos arruinando, yo diría, los parajes más hermosos del mundo.
¿Cómo vamos, o sea, a cuidar lo que no conocemos? Porque si no queremos, no cuidamos. Y para querer hay que conocerlo.
Claro, hay que conocerlo, justamente. Y yo diría, además de, digamos, de un problema territorial, yo diría, el área andina como fuente de cultura. Nosotros, bueno... Mauricio sabe, nosotros cortamos las piedras igual que lo cortaban los incas. Hay una diferencia, nosotros cortamos con hielo, sino que con pichotes, con cuña. En fin, una serie de costumbres. La manera nuestra de juntar las piedras no es violenta como en Europa. Nosotros las acomodamos, hay una doma pacífica que aprendimos de nuestros ancestros andinos.
¿Usted quedó bien choqueado cuando llegó a Inglaterra y vio cómo trabajaban la piedra versus cómo se trabajaba, digamos, aquí en Latinoamérica,
o sea,
¿no?
Una de las cosas que más me impresiona, que se copió durante la colonia acá, que es trabajar con ángulo recto, cuando la cantera provee las piedras cortadas naturalmente. O sea, la piedra se corta, eso es lo que hicieron en Machu Picchu, que es, pero, o sea, es la gran muestra de esa cultura donde hay una domesticación de la piedra. La piedra se corta como ella quiere. Y nuestra cultura es como la naturaleza quiere, como ese territorio, como esa cultura del 80% nuestro nos provee la materia. Y no solo la materia, provee toda la cultura.
Ustedes
de la historia, los arquetipos culturales vienen todos de ahí.
A fines de los 60, recorriendo la cordillera por varios meses, en Quito particularmente, escuchó, entiendo, de hablar por primera vez del Xungo. ¿Por qué no nos cuenta un poco? Porque eso es parte como fundamental de su obra, don Pancho Casito.
Bueno, eso es...
S-H-U-N-G-O.
Es la búsqueda, pero esa es personal.
Sí.
Era niño en esa época, yo estaba recién empezando la Escuela de Bellas Artes. Y dije, voy a aprender piedra, algo de piedra en todos lados. y me pegué un viaje como a 4 meses a Deo. En esa época estaba en los 60, estaba Che Guevara peleando su guerrilla, se estaba escribiendo 100 años de soledad, se acababa de publicar La casa en la arena, pero en fin, llegué a Quito y los canteros estaban, había una gran faena en la basílica y me puse a trabajar con ellos, a aprender con ellos, y hablaban todo el rato en quechua, en shungo, y me ofrecían unos tarros igual que aquí choquero con té o café, pero este está con un polvito que le echaba. Bueno, y esa piedra molida que es buena para el corazón, y ahí partí con el cuento, dije, bueno, aquí hay compatibilidad entre las piedras y la gente, se come la piedra para mejorarse las enfermedades, para no morir, hay una alianza. Bueno, y esa es la historia, la tengo escrita, si a alguien le interesa, Viaje al corazón de la piedra.
Puede profundizar más en eso.
En mi página web.
Pero también descubrió el olor de la piedra en algún otro viaje, en algún otro punto. Pero el olor.
Por supuesto, el olor de la piedra es clave.
A ver, explíquenos, porque yo creo que
el olor de los pescados que... Bueno, la Ángela tiene uno muy lindo, dice...
Ángela Leyle, gran pintora.
Espérate, las ballenas navegan debajo del desierto de Atacama. ¿Por qué? Pues el desierto de Atacama, y lo sabe Mauricio, está con travertino, y el travertino son puros huesos de pescado, ballena. Entonces,
¿cómo no va a tener olor, ¿no?
Que a 2.400 metros hay mármoles que están hechos con huesos de ballena que navegan debajo del desierto de Atacama. Entonces uno se pone a trabajar esos travertinos que hemos trabajado juntos muchas veces, y el olor es... Sí.
Mauricio, a ti con el granito, o con el mármol, o con el basalto, o con, no sé, con el acero, eventualmente incluso con la madera, pero ¿con qué material te sientes más cómodo, y cuál es como esa conexión espiritual un poco con el material de trabajo, con el que más sientes afecto, afinidad, vínculo?
Bueno, yo ciertamente es el granito, y yo creo que además de heredar, digamos, esas 10 horas que me escribía Pancho,
sí,
digamos,
esas 10 horas diarias de pega, de trabajo, de oficio.
Yo creo también el amor a la cordillera, porque en el fondo nosotros, bueno, yo no he tenido la suerte de recorrer la cordillera mayormente.
Oye, digamos que Mauricio tiene apenas 43 años.
44.
44 años, con una tremenda carrera, o sea, es un hombre al que le queda todavía además mucho por aprender, ¿no?
Por supuesto. Pero sí, como te digo, el ir a la montaña, buscar un bloque de piedra, escarpar, lo que sea, hay como toda una poética en el proceso previo a hacer una obra, en el fondo, porque digamos es como la contemplación, bueno, pasa de todo, en el fondo es toda una vida, digamos, en ese momento de buscar el material, a diferencia, no sé, pues, de ir a comprar un acero, o de comprar, no sé, pues, traerse un mármol, lo claro. Que sea, el granito uno lo saca de la tierra.
Don Pancho vive sobre su cantera, sí. Y saca el material de ahí mismo. ¿De dónde sacas tú el granito, por ejemplo, que usas? ¿De un lugar específico o de distintos lugares?
Mayormente de Doñihue. Básicamente, pues yo soy de Rancagua, ¿cierto? Y bueno, vivo en un lugar muy cercano. Hoy día, claro, estoy viviendo acá en Santiago, pero sí me gusta, digamos, porque a diferencia de los granitos que saca Pancho, que es de la cordillera, ¿cierto?, de los Andes, lo mío es de la cordillera de la costa. No hay tanta diferencia, digamos. Es más baja una, digamos, que la otra, pero el granito es muy diferente. Encuentras colores distintos.
Pero ahora vas a ir a Santa Cruz de la Sierra a trabajar unos, sí, granitos rojos.
Ah, sí, te vas ahora a un simposio, sí, en Bolivia, ¿no es cierto? Sí. Ahí vas a trabajar con qué material, Mauricio.
Granito.
Granito.
Sí, granito. Lo que pasa es que allá es muy curioso el lugar. Nosotros hace un par de años atrás estuvimos con un señor que es un geógrafo, y que nos explicaba. Bueno, que una pregunta que te hice la otra vez y todavía no la puedo responder, entonces esta vez sí que la voy a encontrar respuesta con el señor, porque se llama Flexión de Santa Cruz, que es súper curioso, porque en el fondo tú buscas un mapa, digamos, de los Andes, ¿cierto? Y en esa zona que es, digamos, la Chiquitanía, no están los Andes, propiamente tal, pero sí se llama Flexión de los Andes, digamos, ese lugar. Y ahí encuentras granitos que tienen 2.000 millones de años. Wow. Nuestros granitos tienen 300, entre 250, 300 millones de años. Es otro periodo.
Tanta diferencia.
Sí, es muy, muy grande la diferencia. Y es bien curioso, porque además encontrás, ponte tú, rojos, verdes, azules, muy, muy diversos colores en el mismo espacio, en el mismo lugar. Y un paisaje maravilloso, bueno, en fin. Entonces, volviendo, digamos, a lo que te decía, que en el fondo esa herencia que también me deja Pancho, digamos, por el amor a las piedras y probablemente tal granito, que es lo más común que tenemos por esta gran cordillera que tenemos, este gran paisaje, ¿cierto? Me interesa, digamos, también, al igual que su viaje que lo hizo, que bueno, yo no lo he hecho así tan de una, digamos, de 4 meses o qué sé yo, me ha interesado, digamos, ir a ciertos lugares. No sé, Bolivia me interesa mucho porque es curioso, porque nosotros desconocemos mucho su manera de enfrentar al mundo. A mí me sorprende que existan hoy día 55 etnias vivas que en el fondo, no sé, pues si te vas a lugares de cantera, tienen su música propia, que es igual que acá, y que es igual que en Perú, que en Ecuador, ¿no? Igual. Entonces, en el fondo, la cordillera de alguna manera nos define. Es bien curioso cuando uno trabaja la piedra, porque uno, digamos, encuentras el lugar a partir del material.
Es imposible escuchar a un escultor hablando de su obra sin pasión. No se podría uno dedicar a eso. Don Pancho, estamos generando nuevos escultores con oficio, de calidad, con pasión. ¿Cómo están las nuevas generaciones? Estoy hablando de gente mucho más joven aún que Mauricio, gente que está recién partiendo. ¿Cómo ve usted la nueva camada? ¿Tenemos escultura para rato o estamos ahí con algún tipo de vacío?
No, yo lo he visto bien. Es que la circunstancia es muy distinta. Nosotros, fíjate que yo vendí mi primera escultura a los 40 años. Ajá. Y en este momento los cabros se meten a la universidad y a los 24 años ya están enganchados a una galería y tienen conciencia de eso. Nosotros no teníamos ninguna conciencia de eso. En general, nos ganamos la vida o haciendo clases o qué sé yo. Entonces, muy difícil para mí ver, te fijas, porque muchas veces en las exposiciones que hacen dan vuelta a la maquinita, o sea, hacen series de... Pero yo diría, y le daría el consejo en general, los veo poco investigadores. Y sí, yo diría eso, y la pérdida, yo diría también, lo veo la pérdida de este pacto maestro-alumno que con el cual veníamos los escultores desde Andía y Varela para atrás, son 500 años de... Y pacto además, sí, por la cultura andina, lo que venía diciendo. Nosotros nos dimos los viajes antes, mira, vivimos, yo diría, en una etnia cultural. En la cultura andina, que no levanta la mano para que la escuchen, es anónima, absolutamente anónima, pero yo diría de una fuerza, de una fuerza permanente, que no veo mucho en este esquema nuevo que entró ya en todo el mundo, el esquema del cantante rock, que lo primero que tiene que hacer es encontrar un curador o un manager que lo eleve, cosa que sus canciones, o en fin, lo mismo pasa acá.
Interesante,
¿eh? Son importantes las galerías, fundamentales, porque nosotros vivimos, también tenemos que vender las cosas.
Pero hay un proceso que hay que vivir, ¿no
es cierto? Es muy complicado.
Bueno, quiero agradecerles muchísimo. Nos quedan muchos temas por que podríamos haber conversado, pero ya estamos en tiempo. El tema de los simposios. Mauricio ha sido un gran organizador de simposios. Usted, Don Pancho, ¿cuántos simposios también ha organizado? También, lo de Ciudad Empresarial, que fue hace mucho tiempo, ahí usted estuvo metido bien, sí, bien metido, ¿no es cierto? Porque sí, ese fue uno de los primeros proyectos, yo creo, en Chile, donde veíamos esa cantidad de escultores con esa cantidad de escultura y de tamaño de escultura. Claro. Es bien impresionante lo que se hizo en Ciudad Empresarial, sí, en su momento.
Sí. No, y bueno, mucho antes partimos.
Cantalao, lo que usted hizo, claro, también ahí en el espacio de Pablo Neruda, con varias, sí, esculturas que están y que se pueden ver hasta hoy.
Yo diría lo más importante que eso es la creación del circuito latinoamericano. Y eso lo hicimos la Herrera hace el 86, por ahí.
El 86.
Sí, y ahí yo diría que porque trajimos a los mejores escultores de toda Latinoamérica. Y armamos un circuito gracias al cual yo diría los jóvenes escultores en este momento ya son pares culturales.
¿Y esa escultura
porque Latinoamérica
de ese simposio dónde quedaron? ¿El de la Herrera de los años 80?
Eso.
¿Dónde están esas esculturas? ¿Existen?
Están, sí, están todas en el Parque de la Reina. Estamos, entre paréntesis, paso el
en el Parque Padre Hurtado, ex Parque Intercomunal. Sí, son esas esculturas, las de Félix Maruenda.
Hay un círculo.
Perfecto.
Y la otra es una de Irineo García, que quedó también puesta, que está en el Parque de los Reyes. Pero ya, esas son pioneras. O sea, antes no se había hecho nunca nada. Y gracias a eso que empezamos a mover la cosa y los jóvenes escultores chilenos pudieron moverse por el mundo, que en este momento se mueven, pero...
Y ahí la herencia que le llega a Mauricio con el simposio de nuestros parques, que lleva por lo menos 4 o 5 años seguidos y ha sido...
6 años.
6 años, un exitazo. Sí. Buen lugar para ir a ver escultura, los cementerios de nuestros parques. Ahí sí. Está el trabajo de Mauricio, de Don Pancho y de muchos escultores chilenos y de otras partes del mundo. Ya, les agradezco, los felicito entonces, felicitaciones a Mauricio por haber ganado este premio de la Fundación Actual y tener su escultura ya levantada ahí en la calle Las Hortensias para que la vayan a ver, al jurado entre los que estuvo Don Pancho Casitúa, y nuestra, esta maravillosa excusa para poder hablar de escultura de piedra de cordillera. Vean a Don Pancho cuando se estrene en la Cordillera de los Sueños, tiene un papel ahí bien protagónico. Véanlo también en el primer capítulo de ese maravilloso libro que se llama La Cordillera de los Andes al Sur de América, donde el primer capítulo completo está dedicado a Don Pancho Casitúa, y se puede comprar en la librería del Museo Precolombino. Es un libro maravilloso que hizo el Museo Precolombino con un banco. Ya, pues, tenemos que irnos a la música. Muchas gracias a ambos. Oye,
gracias a ti, Rodrigo, por la difusión. Muy importante. Gracias.
Pucha, qué lindo difundir lo que hacen ustedes. Gracias. Vamos.